con Expósito la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de una semana que recordaremos toda la vida. ¿Quién nos iba a decir que viviríamos un día sin luz, sin internet, sin WhatsApp, sin telefonía, sin nada? Un 29 de abril que va a entrar, para mal, en los libros de historia. Pues bien, cuatro días después, seguimos sin saber por qué. Todos echan la culpa, nadie asume responsabilidades, el gobierno prepara su discurso, su mensaje para, ya sabes, la fachosfera, pretende que nos creamos que esto no va a volver a ocurrir, lo mismo que decían antes del lunes. ¿Cómo saben que esto no va a volver a ocurrir si no saben qué ha ocurrido? Bueno, de momento en estos días hemos escuchado muchas excusas, mucho pedir información, muchas reuniones y pocas explicaciones. Me temo que van a seguir así tiempo, porque el gran titular de este viernes es que España y Portugal han puesto en marcha un grupo de trabajo conjunto para identificar las causas del apagón y tomar medidas para evitar que se repita. Un acuerdo que ha salido tras la conversación telemática de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, con su homóloga portuguesa. Al parecer, la semana que viene tendrán otro encuentro y de momento, por precaución, mantienen suspendido el intercambio comercial de energía entre ambos países.
Hemos creado ya un grupo más formal, un grupo en el cual estaremos liderando la ministra portuguesa y yo misma, con la presencia de ambos secretarios de Estado de Energía.
El presidente del PP, Núñez Feijóo, no se fía del gobierno y cree que España ha hecho un ridículo internacional sin precedentes. Por eso, solicita una auditoría independiente internacional. Los populares quieren saber si estamos ante una incompetencia manifiesta o si están intentando ocultar qué pasó.
Se acredita que la negligencia ha sido mayor. Se acredita que la incompetencia ha sido mayor. Queremos saber qué es lo que ha pasado. Es algo que se lo debemos a los ciudadanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que haya un apagón en la cuarta economía del euro? ¿Y cómo es posible que cuatro días después el gobierno siga sin dar una explicación?
Como te digo, más reuniones. Mañana se vuelve a citar el comité de situación constituido por el gobierno. Lo hará en la sede de Red Eléctrica. El Ejecutivo defiende que su pretensión es encontrar la causa y pide paciencia para no caer en bulos. Yo cada vez que iba a hablar del gobierno y los bulos, en fin. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno insiste en que carece de información concluyente sobre el origen de esos cinco segundos en los que la red de suministro de la península ibérica se vino abajo. Así emplaza la auditoría que debe elaborar el constituido comité de situación de la crisis, convocado de nuevo este sábado en la sede de Red Eléctrica, que ha compartido su llamada caja negra. Aunque Pedro Sánchez calificó el comité de independiente, las riendas están en sus manos a través de Sara Aagesen y de Félix Bolaños. Ello plantea dudas sobre la autonomía de futuro conclusiones en medio, además, de las suspicacias gubernamentales con las eléctricas. Bajo señalamiento, los operadores privados han remitido ingentes cantidades de datos, pero el Ejecutivo ha requerido estas últimas horas más información. El objetivo, aseguran las alturas, es responder a la gran pregunta: ¿qué causó exactamente el apagón? Sus efectos son de largo alcance. El gobierno ha visto agrietarse la relación con Portugal, cuyas autoridades reclaman garantías de que no habrá un nuevo colapso en el sistema.
¿Qué? Ridículo hemos hecho. Bueno, otro de los protagonistas de este día ha sido el hermano de Pedro Sánchez, el hermanito, que está siendo investigado en una causa por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ya sabes. La jueza quiere saber si David Sánchez fue elegido a dedo para un cargo en la Diputación de Badajoz. Hoy, su defensa ha pedido la suspensión de los plazos para preparar con tiempo el recurso. Su abogado es Emilio Cortés y lo hemos escuchado aquí en COPE.
Como no hemos tenido acceso a esas grabaciones ni a sus transcripciones, lo que hemos solicitado es que antes de poder presentar el consiguiente recurso tengamos acceso no solamente a las transcripciones, sino también a las grabaciones a través del medio que el juzgado establezca para poder cotejar si lo que se está diciendo en el auto verdaderamente se compadece con el contenido de esas grabaciones o no. Una vez que se produzca ese cumplimiento de lo requerido por parte del juzgado, a formalizar el correspondiente recurso.
Salimos de casa. La policía alemana está investigando un atropello múltiple en Stuttgart, al sur de Alemania, que se ha saldado con 8 heridos, 3 de ellos graves. El conductor del vehículo ha sido detenido. Momentos después, las autoridades creen que es un accidente y señala que por ahora no hay indicios de un acto terrorista. Corresponsal, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. El todoterreno negro Mercedes Clase G se abalanzó casi a las 6 de la tarde contra un grupo de viandantes, causando esos 3 heridos graves, uno de los cuales es un niño. El conductor ha sido detenido, es un hombre de 42 años al que se está tomando en estos momentos declaración la policía criminal. Y los peritos en accidentes de la policía acaban también de examinar con detalle toda la zona. Lo último que han hecho es escrutar los bajos del Mercedes, tras lo cual la grúa ha procedido a retirarlo. Los bomberos comenzaron informando sobre un accidente. La policía evita hacer juicios apresurados, pero tampoco quiere descartar nada todavía. Y la ciudad de Stuttgart queda sumida en el caos de tráfico, con el centro todavía cortado. Y en el miedo, los atropellos múltiples están ya presentes como amenaza casi de forma habitual.
Nos vamos hasta el Reino Unido. El populista de ultraderecha Nigel Farage ha sido el gran triunfador de las elecciones municipales parciales en Inglaterra. Su partido le arrebata un escaño a los laboristas en la Cámara de los Comunes. Era un primer examen para el primer ministro británico Keir Starmer. ¿Qué significa esto? Londres, Eva Millán, buenas noches.
Buenas noches. El arco político británico digiere todavía el panorama electoral apuntado por los resultados de los comicios locales parciales celebrados ayer en Inglaterra. Primera prueba de fuego en las urnas desde las generales del pasado julio. El tradicional bipartidismo da paso a un escenario plural en el que el máximo beneficiado es el partido Reforma, liderado por el ultra Nigel Farage, una formación relativamente nueva que este jueves fue la más votada. Una proyección de los resultados a escala nacional los pondría a la cabeza con el 30% del apoyo. Somos el principal partido de la oposición en el Reino Unido y los Tories son un desperdicio de espacio. Es la reacción eufórica de un Nigel Farage que mantiene que puede llegar a primer ministro. La otra cara de la moneda son los conservadores, hundidos, pero también el laborismo, que tras apenas 10 meses en el poder, evidencia ya un serio desgaste.
Nos llegan buenas noticias desde Chile. Las autoridades han desactivado la alerta de evacuación en la región de Magallanes tras la amenaza de tsunami. La gente podrá volver a sus casas. En cualquier caso, sigue monitorizándose la posible llegada de ese tsunami. El fenómeno solo afectaría a la costa en la región, según la directora de SENAPRED, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Se llama Alicia Cebrián.
No se puede estar en la playa ni en las costaneras de la región hasta nuevo aviso. El estado de precaución es para evitar que la gente esté en la zona de playa porque aún existe una amenaza de un tsunami. Tsunami que son olas que van desde 30 a 90 centímetros.
Y un último apunte, de vuelta a casa. Todo el mundo está hablando del temporal de lluvia que ha vuelto a hacer acto de presencia en España. Las tormentas han dejado más de 5.000 rayos en las últimas 6 horas. 12 comunidades están con avisos meteorológicos, así que siento decirte que llega un fin de semana acompañado de viento, lluvia y bajada importante de temperaturas. Rubén Campo es el portavoz de la AEMET.
Y tendremos un aumento de la nubosidad a lo largo del día, de manera que se producirán chubascos tormentosos en el oeste y en la zona centro de la península. El domingo habrá un nuevo incremento de la inestabilidad y tendremos lluvias y chubascos en amplias zonas de la península. Quedarán al margen el extremo sureste y Baleares. Las temperaturas bajarán en gran parte del territorio, aunque subirán en la costa mediterránea.
La playa más cercana a Madrid está a 300 y muchos kilómetros, hay que irse hasta la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en pleno centro de la capital, también hay un lugar donde los barcos aprenden a navegar. No se oyen gaviotas, no hay sal en el aire ni horizonte de agua, pero en ese lugar del que te hablo, bajo una bóveda de hormigón, se decide el destino de miles de barcos que terminarán cruzando los océanos del mundo. Hablamos del Centro de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, un laboratorio casi oculto que lleva prácticamente un siglo desafiando a la geografía, porque el mar en España también se prueba en Madrid. Hoy Paloma Serrano pone el lazo a la linterna con nuestra historia muy curiosa del día.
¿Qué tal, Ángel?
Hola,
buenas,
Pablo,
noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Oye, fue la Armada Española la que en 1928 fundó este centro que hoy depende del Ministerio de Defensa. Su misión es experimentar, investigar y predecir. En resumen, garantizar que cualquier buque, ya sea militar o civil, esté preparado para enfrentarse a la inmensidad del mar en las mejores condiciones, antes siquiera de haberlo tocado. Un equipo de Mediodía COPE ha entrado en el interior de este centro, guiados por el capitán de navío, ingeniero naval, Francisco Pérez Villalonga.
Estamos entrando en la zona de talleres del CEIPAR, que es donde construimos los modelos. Aquí tenemos un taller de carpintería, un taller de mecánica. Son modelos de lo que va a ser el barco a escala real. Entonces, el objetivo de los ensayos que hacemos aquí es predecir la potencia que va a necesitar el barco para dar cierta velocidad en el momento adecuado.
No te lo vas a creer, pero yo estoy ahí.
Hombre, no me sorprende.
Al cruzar las puertas de este centro, uno no entra en un lugar de investigación convencional. Allí se amontonan los planos, los modelos a escala, las fórmulas de ingeniería naval, con el objetivo de probar los barcos que aún no se han empezado a construir. Así los ingenieros todavía están a tiempo de hacer cualquier modificación a un coste mucho más barato. De esta forma, y tras cruzar varias galerías que conducen hasta el fondo de los pasillos, se llega a la joya de la corona, una inmensa piscina, algo así como el corazón de este complejo, el canal de aguas tranquilas.
Ha habido un ensayo, el carro ha regresado al punto de partida y está esperando a que el agua se calme para hacer una segunda carrera. Esta agua que estáis viendo tiene dos terceras partes, se rellenaron en los años 30 y luego en los años 50 se rellenó hasta el final. Esta agua que estáis viendo es la original de hace casi 100 años.
Pues eso, una piscina de dimensiones colosales, 320 metros de largo, recta como una tabla de planchar, techada por una bóveda de hormigón. El agua está quieta, esperando a ser sometida a un sinfín de pruebas.
En su interior, sobre esa lámina perfecta de agua, hay un casco a escala real de un barco que reposa sujeto a una estructura metálica que lo desplaza como si estuviera en pleno océano. Es ese barco, esa quilla, la que varía en función de la prueba. En este momento, empieza.
Este es el aviso de que arrancamos. A ver, no solo se mide la resistencia a la banda, se comprueba la ola que levanta en proa, cómo sale el agua por la estampa, se graba por debajo del agua a ver las líneas de corriente cómo fluyen, ya está registrando sobre el dinamómetro que está a popa de la pinza.
Lo que aquí se mide no es la belleza del diseño, sino su eficiencia. ¿Cuánto esfuerzo necesita un barco para moverse? ¿La hélice empuja lo suficiente para vencer la resistencia al agua? Si es que sí, se puede pasar al siguiente paso, encargar el motor. Por el contrario, si la respuesta es negativa, hay que volver al tablero de diseño, redibujar las curvas del casco y mejorar el rendimiento de la nave.
Construimos, que llamo la carena en madera, y luego construimos todo lo que va sumergido en el barco, que tiene mucha influencia en la resistencia al avance del barco. El objetivo es reducir un poquito su consumo de combustible, 2% máximo. Parece una cantidad pequeña, pero si la multiplicamos por las, a lo mejor, 200 toneladas de combustible que consume al día, 200 días al año, a lo mejor incluso durante 30 años, pues es una cantidad muy importante de ahorro de combustible.
Todo esto ocurre a diario en las naves del CEIPAR. Se tratan barcos militares, pesqueros, mercantes, de pasajeros. Incluso proyectos internacionales han pasado por estas aguas madrileñas sin olas. Desde fuera nadie lo diría, pero allí, bajo tierra y lejos del mar, navega parte del futuro de la ingeniería naval española.
Tenemos carpinteros, tenemos delineantes, personal que hace fabricación mecánica, tenemos pintores. Todavía no está listo porque el barco es de madera y flota mucho más de lo que debería flotar. Ese barco se tiene que llenar de pesos hasta que flote, que tenga los calados que son equivalentes a los del buque real.
Lo que aquí se diseña, se prueba y corrige afecta directamente a la seguridad de los marinos, a las rutas comerciales y al prestigio de la industria naval española. Cada prueba es un ensayo para el futuro. Conocer su existencia nos permite recordar que cada vez que un buque zarpa para poner rumbo a alta mar, hay algo en Madrid latiendo en su quilla. Sí, por increíble que parezca. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia curiosa del día.
Un buen fin de semana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy se cumplen 50 años de algo que a las nuevas generaciones les va a parecer increíble. Medio siglo desde el día en el que las mujeres pudieron ir al banco y abrir una cuenta corriente. Fue en 1975, en los estertores del franquismo. Hasta entonces, una mujer que quisiera abrir una cuenta corriente tenía que acudir al banco con su marido. Parece increíble, ¿verdad? Pues esto es algo que han padecido las mujeres que hoy tienen más de 70 años. Por eso es importante advertir a los más jóvenes que la lucha por los derechos civiles y sobre todo la lucha por la igualdad empezó hace mucho tiempo. Me lo recuerda mi amigo el historiador Luis Español, que advierte de que este paso fue el comienzo de una tendencia hacia la igualdad jurídica de la mujer. Creo que hoy es un excelente día para pedirles a las mujeres de más de 70 años que nos cuenten cómo era aquella España, cómo ha cambiado nuestro país en medio siglo y cuál fue la generación que más ha luchado por la igualdad. Seguro que nos sorprenden. Y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Viernes, 11 de la mañana.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
96.113 96113 serie 113 113.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo 4 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. ONCE, ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Cerramos la semana del apagón, tremenda semana en la que hemos vivido cosas impensables. Poco después de las 12:30 se nos fue la luz por completo. Así arrancábamos la linterna.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de milagro desde la calle. Estamos en Cibeles, en el centro de Madrid. Sin luz. A las 12:30 de esta mañana se fue la luz. Qué curiosa la expresión de se fue la luz, ha venido la luz. Y el caso es que toda España se quedó completamente sin electricidad.
Bueno, es un tema del que hablas en el videoblog de hoy, que se puede ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope. Y así lo contábamos en COPE.
Apagón generalizado en España y Portugal a eso de las 12:30 aproximadamente. Aquí en COPE se nos apagaba la luz.
Y sí, acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE, porque obviamente no hay cobertura y lógicamente había que informarse y lo hacían a través de la radio.
Pues ahí estuvimos. 22 millones de personas se informaron a través de la radio ese día. Es que me parece un dato brutal.
De los 22, yo calculo que 21 con, en concreto, conmigo por la tarde.
Bueno, con nosotros en la linterna.
No.
Contigo conmigo. Directamente. Bueno, pues nada. Que ahora, sin bromas, de esos 22 millones.
No, 22 no. De broma nada. No eran 22 millones.
Perdón, 22 millones.
Pero que de broma nada.
Ah, de broma nada. Pues de esos 22 millones que se informaron contigo...
No, conmigo 21.
Supimos por el estudio que 18 millones eran directos, que es una burrada también, pero
correcto.
Bueno. Teruel, Albacete, Cuenca, Guadalajara y Valencia han estado en alerta naranja por tormentas y en casi el resto del país, pues los avisos son amarillos. La causante de esta inestabilidad es una borrasca que está cruzando la península desde las costas portuguesas y está previsto que llegue a la costa mediterránea. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y ha estado en la tarde de COPE.
Hay que tener precaución, especialmente en ese sector entre el interior de la Comunidad Valenciana, región de Murcia, Castilla-La Mancha, también la parte turolense de Aragón. Ahí es donde se pueden formar en estas próximas horas las tormentas más activas y, bueno, descargar lluvia, granizo e ir acompañadas también de aparato eléctrico.
Y Carmen Cabestany es presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar. Este es un tema que preocupa cada vez más a padres y profesores. Desde el inicio de curso, solo en el registro catalán de violencias a alumnos se han recibido más de 1.300 denuncias. Uno de los principales enemigos es el silencio de alumnos y también de los centros.
Porque está mal visto decir que tenemos un caso de acoso escolar. Entonces, el profesor a veces practica la autocensura. Bueno, pues mejor si lo ve, si lo detecta, que la mayoría de las veces tampoco lo detecta. Detecta algo puntual, pero no detecta la reiteración. No es tan sencillo.
Lo tapa, lo frena, cuando no lo oculta, quizás el profesor, pero sobre todo el centro, la dirección del centro.
Y hay que recordar que todo el que se calla respecto a un caso de este tipo es también culpable. Y en nuestro tema del día, hemos visitado la exposición Los Machado, retrato de familia, en la sede de la Real Academia Española en Madrid. Es una muestra que pretende, por primera vez, llevar al gran público el legado intelectual de la familia Machado al completo. Su comisario es Alfonso Guerra, que nos suena a todos. Habéis recitado juntos un fragmento del poema que Antonio Machado dedicó a Federico García Lorca, El crimen fue en Granada.
Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga.
Salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Sí. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara.
Todos cerraron los ojos, rezaron. Ni Dios te salva. Muerto cayó Federico.
Qué pasada de muestra.
Lujo, sí. Qué reportaje más chulo. Qué bien lo pasé y cuánto aprendimos. Sí, Alfonso Guerra estuvo majísimo.
Tengo muchas ganas de visitar ¿sí? esta exposición, Los Machado, retrato de familia, que por cierto podemos volver a escuchar este reportaje que hicimos en La Linterna en nuestra web en cope.es. Con lo bien que haces las cosas a veces, Ángel,
como
por ejemplo recitar este poema.
¿Cómo que a veces?
Y lo puñetero que eres otras, chico.
Eso, ¿cómo que otras?
¿Cómo que otras?
Con lo bien que lo hago y lo puñetero
que eres siempre. Escúchate.
Eso todo el mundo lo dices tú.
No, yo no, todo el mundo.
¿Cómo que no?
Yo estoy al margen del mundo.
Tú y algunos.
Y yo estoy al margen del mundo. Hasta tú lo vas a añorar.
¿Qué va?
Ya te contaré.
Lo has dicho tú.
Pues lo vas a añorar, por eso.
Nos podemos tirar así 3 días.
¿Tres días? Y ahora lee con lo que te había escrito yo. ¿Ahora qué dice?
Aquí pone, ahora dirás que tenías razón y que el mundo no te entiende.
Claro.
¿Y? No sé qué quieres decir, pero me da igual.
¿Cómo te conoces, John Uriarte?
Pero sé que nadie entendía el guión tal y como lo ha hecho, da igual. Lo que ponga.
Bueno, ¿veis qué duro eres? Si es que no se puede contigo.
Si no sabe, hay que enseñar.
Te voy a decir una cosa. Aparte de hacer las cosas bien a veces y de ser puñetero a veces...
¿Siempre?
Sabes poco de música.
Mentira.
¿Sabes poco de música?
Mentira, lávate la boca.
Todavía no entiendo, Ángel Expósito Mora, cómo no puede gustarte esta canción.
Nos damos un paseito por las redes sociales. Terminamos la semana del apagón. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Me da hasta pena hablar encima de esta canción, pero bueno, hablas...
Buenísima.
No me creo que no se te vayan los pies con esta canción,
es
pero bueno. Recuerda que puedes escribirnos
es en
@ la linterna cope.
Vaya idiotez de canción.
La linterna, el 6 de Las has adornado muy bien. Te sale muy bien. Eso ves, sí, eso sí lo haces bien. Si me estoy quedando sin voz, parezco una cabra pisada.
No, es lo de siempre.
Lo de siempre. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, te cuento que David Beckham cumple 50 años. Su mujer Victoria Beckham le ha organizado un pedazo de fiesta, así que creo que lo más apropiado es que nos vayamos hoy con las Spice Girls.
Pues mira, va a ser unas sorteras con transistor, pero yo qué sé, sujétame el cubata y pones esto de fondo, total.
Total. Sí. Bueno, tranquilo, que
paso, vale.
Yo sé que no son tus preferidas.
Bueno.
Así que vamos a cambiar a otro tema, que este te va a gustar más, seguro, porque otro de los asistentes a la fiesta, aparte de Vicky, de Victoria Beckham, ha sido Marc Anthony.
Valió la pena, lo que era necesario.
necesario para estar contigo.
Hombre, no hay color. No hay color.
En cuanto he comentado la redacción, anda, ha hecho una fiesta este hombre, tal, no sé qué, y me dice Paloma, ha estado Marc Anthony. Este le gusta a
Hombre,
Ángel.
Es que Paloma, sí, Paloma es una señora.
Lo primero que ha dicho.
Paloma es una señora culta, preparada, no como otras.
Aquí estoy.
Amor, eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena. Valió la pena.
Te veo y me con... ¿De qué te ríes?
No lo sé, ¿y tú?
Yo estoy serio, soy un profesional.
Claro, claro.
Semana que viene, Silvia, buen fin de...
Adiós.
Adiós.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarras este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota.